La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Espérese un momento, póngamele un peso de multa a cada una de las acomodadoras de Cinerama que están allá arriba.
Ajá. Sí. ¿Peso de multa a cada una?
Sí.
Bueno, vamos a ver si después de esto nos dejan entrar allí. ¿Eh? Aprovechamos ya y se lo ponemos también.
Espérese, ¿y aquí? Sí. A Ponce y... ¿Y motocicleta quién es el otro?
Cantero.
Cantero. Y a Elías Sade, póngale
Elías
un peso.
Elías Sade, a Ponce uno. Cantero, a Castañeda también. También. Toda la policía
peso,
tenemos nosotros.
Peso de multa y peso de multa.
Está bien.
Y a Chamizo.
Y a Chamizo también. No, yo le quería preguntar, porque lo veo así, ¿no? Que ¿cómo se siente hoy?
Mucho mejor.
Vaya.
Porque ahora el médico me recetó unas tabletas muy buenas.
¿De veras?
Sí. Son unas tabletas a base de vitamina A, vitamina U, vitamina I y vitamina O.
Óigame, ¿y para qué son esas vitaminas?
La misma letra lo está diciendo, compadre. La vitamina A es para la acidez.
¿Y la U?
Para la urea.
¿Y la I?
Para el hígado.
No, no, un momento, un momento. ¿Hígado no es con H?
Sí.
Entonces hay una falta de ortografía en esa tableta.
No, porque para eso tiene también vitamina O.
¿Y para qué es la O?
Para la ortografía, precisamente.
Ah, vamos, está bien. Entonces esas tabletas tienen una vitamina para cada cosa.
Sí, cómo no, son unas tabletas magníficas.
Vaya.
Pero en fin, vamos a trabajar. ¿Qué caso tenemos para hoy?
Bueno, una infracción sanitaria.
¿Quién la cometió?
Un cafetero.
Pues llámelo complicado en ese cafetericidio.
Enseguida, señor juez.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
¿Qué?
¿Ya? ¿Ya puede empezar con lo que quiera?
Pues cállate la boca.
Ah, bueno.
¿Qué le pasa? Nananina no ha venido hoy.
No, no, señor juez, mandó un certificado médico.
Sí.
Diciendo que hoy no puede venir porque está enferma.
¿Y por qué le da risa que esté enferma?
Es que estoy contento.
¿A quién firma ese certificado?
El doctor Gargantúa.
¿Quién es el doctor Gargantúa?
Un especialista de la garganta.
Ah, vamos, entonces puede ser que tenga amigdalitis.
No, yo no lo creo. Perdóname, una precisión mía que es de la conversación, pero no lo creo.
No lo creo.
Porque yo la tuve una vez y... ¿qué es lo que dices tú que puede que tenga?
Amigdalitis.
Ah, no, no, lo que yo tuve fue amigdalitis. Sin A.
¿Cómo amigdalitis sin A?
Sí, porque resulta ser que yo tenía una vecina que estaba... Una muchacha... Era agraciada.
Espérese, espérese. No entiendo, no entiendo. Tenía una vecina que estaba, ¿qué? Enferma.
Bueno, agraciada, la naturaleza...
Ah, que era bonita.
Sí. Sí. ¿Tú la conoces a ella?
No, no la conozco, pero sí. Es lo que usted quiere decir.
Óyeme, y un día... Sí. Yo me encontré con
no,
ella...
No, un día yo me encontré con ella.
¿A dónde?
No sé.
¿Tú la conoces a ella?
No, señor. ¿Ah, sí? Usted dice me encontré y es me encontré.
Yo un día me encontré con ella en el elevador de su casa, ¿no?
Sí, ¿qué pasó?
Nada, figúrate que yo me di cuenta de que aquel era el momento importuno.
¿Cómo importuno?
Sí, que era...
Oportuno.
Oportuno. Y con esa facilidad de palabra que yo tengo para conquistar a las mujeres, óyeme
sí.
Tú, entorné los ojos, le dirigí una mirada fascinadora y le dije, mi vida, te amo. Déame un beso.
Déame un beso.
Sí, déame, que me lo dé.
Ah, sí, y ella le dio el beso.
¿Qué va? Lo que me dio fue una clase de galleta que me puso un ojo negro.
Oiga, le puso un ojo negro.
Sí, y al día siguiente, como tenía el ojo muy hinchado, ¿sí? Fui a ver un médico. Le conté lo que me había escurrido.
¿Cómo?
Lo que me había pasado.
Sí.
Y el médico me dijo entonces, lo que usted tiene es amigdalitis.
No diga disparate, Tres Patines. ¿Cómo va a decir un médico que un ojo hinchado por una galleta es un caso de amigdalitis?
No, amigdalitis no, chico. El médico dijo amigdalitis.
¿Y amigdalitis por qué?
Porque la vecina que me dio el garnatón se llama Amigdalia y el médico la conoce, chico.
Secretario, póngale 10 pesos a Tres Patines para que no le vuelva a fajar a ninguna vecina en el elevador de esa casa.
No, 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 no. Si ya en esa casa no hay elevador, ya...
¿Cómo que no hay elevador?
¿Qué va? Mira cómo se... sería la gofetada que me dio esa mujer.
Sí.
Que la expansión del aire infló el elevador, lo trancó contra la pared y ahora todo el mundo tiene que subir por la escalera.
Secretario,
dígame, señor.
Póngale 10 pesos más por echar a perder un elevador.
Pero óigame,
señor. No oigo nada. No, silencio. Vamos a ver, ¿quién acusa aquí?
Servidor y picapedrero, doctor.
Muchas gracias, Rudecindo. Cuando tenga alguna piedra que picar, ya le avisaré.
Sí, señor.
Pero mientras tanto, dígame, ¿cuál es su acusación?
Pues verá usted, ilustre y eminente jurisconsulto. ¿Le molesta que le diga jurisconsulto?
No.
¿Seguro que no le molesta que se lo diga?
Seguro que no.
Si acaso le molesta, doctor, no tenga pena ninguna y dígamelo con franqueza.
No, Rudecindo, le he dicho que no me molesta que me lo diga.
Ah, bueno, entonces no se lo diré más.
10 pesos de multa.
¿Y eso por qué, doctor?
Porque me da la gana.
Contesta bien, no sea zoquete.
20 pesos más por decir que yo soy zoquete.
Pero si yo no le he dicho que usted lo sea, doctor.
¿Cómo que no?
No, señor, lo único que hago yo es aconsejarle que no lo sea.
Bueno, pues yo tampoco le he puesto a usted 20 pesos de multa.
Ah, ¿no?
No, señor. Lo único que hago yo es aconsejarle que los pague si no quiere ir a cumplirlos a la loma.
Ah, bueno, muchísimas gracias, doctor, entonces.
De nada. Y acabe de explicarme cuál es su acusación o absuelvo a Tres Patines.
No. Eso nunca.
Ah, bueno.
Nunca en la vida. Usted no puede absolver a Tres Patines de ninguna manera, doctor, porque Tres Patines es culpable.
All right. ¿Pero de qué cosa es culpable?
De tener un puesto de café que constituye un atentado contra todas las leyes y todas las ordenanzas sanitarias de la República de Cuba y cayos adyacentes.
No le haga caso, señor juez, que eso es una calumnia.
Nada de calumnia, hombre. Que mis labios jamás han quedado manchados por la falsedad de una mentira.
¿Y eso? ¿Tú dices la mentira con una servilleta amarrada en el pecueso?
No, señor. Ah. Yo no digo mentira ni con servilleta ni sin ellas, hombre. Y no me llame mentiroso porque le suene un aletazo.
¿A quién, chico?
A usted.
Ah, bueno, yo creí que tú decías juez.
Y al juez también.
¿Qué dijo usted, Rudecindo?
Digo, no, doctor, perdone, doctor. Es que ese hombre en el calor de la discusión me pone ya que no sé ni lo que digo.
Bueno, pues procure fijarse.
Sí, señor. Póngame 10 pesos de multa si quiera.
No me da la gana.
Es interés, doctor.
¡Cállese la boca!
Muchísimas gracias.
All right. Vamos a dejar eso así. Y dígame, Tres Patines, ¿usted tiene un puesto de café?
Sí, tengo un puesto. ¿Es algún delito ese?
Bueno, eso solo no.
Ah, vamos, porque si también me van a reprochar que yo me gane la vida honradamente con el sudor de mi rastro.
No, Tres Patines. ¿Eh? Será con el sudor de su rostro.
¿Y qué dije yo, chico?
Usted dijo con el sudor de su rastro.
Sí, pero es que yo me refiero al rastro que deja el sudor en el rostro.
Vamos a no discutir eso entonces. Pero la cuestión es que usted tiene un puesto de café, ¿no es eso?
Ya te dije que sí, chico.
¿Cómo se llama?
¿Quién?
Ese puesto.
Bueno, te voy a decir. Resulta ser...
Sí.
...que el dinero para poner ese puesto... Para poner ese puesto. ¿Se puede decir poner ese puesto?
Sí.
¿Y cómo se puede poner algo que ya está puesto, chico? Espérate.
Porque en ese caso la palabra puesto no es del verbo poner.
Ah, vamos, es del verbo vender café.
No, señor. No es de ningún verbo, porque en ese caso significa tienda.
Y tienda no es del verbo tender.
Mire, Tres Patines, vamos a dejar la gramática para otro día. Y acábeme de decir cómo se llama ese puesto que usted tiene.
Yo no te lo dije.
No, señor, no me lo dijo.
Eso te estoy diciendo, que no te lo dije.
Pues dígamelo.
Bueno, te lo voy a decir ahora, bueno. María, en eso estoy, chico. Pues resulta ser que el dinero para poner ese puesto me lo dio una tía mía que se llama Fe.
Ajá.
Entonces yo... Como un homenaje de agradecimiento a mi tía, le puse así, el puesto de café Fe.
¿El puesto de café Fe?
Sí, chico, pero para que tú veas, chico, oye, como es la gente, no hay quien le diga el puesto de café Fe.
¿Y cómo le dicen entonces?
El puesto de café Fu.
¿Y eso? ¿Tan malo es el café que usted despacha?
No, al contrario, porque Fu, en este caso, no es de la abreviatura de Fulastre.
¿Y de qué es abreviatura entonces?
De Fuerte.
Ah, vamos, el fuerte. Café que usted vende es fuerte.
Sí, claro, chico.
No mienta, compadre, que no es fuerte.
¿Y cómo es entonces?
Claro.
Claro, le dije yo a este, claro. Y eso no es lo que acabo de decir yo.
Y tu Dios, doctor, tenga cuidado con Tres Patines que está tratando de embotirlo a usted.
Déjelo, Rudecindo, y no se preocupe.
Es que si Tres Patines consigue embotirlo a usted, luego van a decir por ahí que usted es un embotido.
10 pesos más por llamarle embutido al señor.
Óigame, doctor, por Dios.
¡Cállese la boca!
Qué sucio eres, chico.
Póngale 10 pesos más.
Muchas gracias, doctor.
De nada.
¿Nombre de la colonia española?
¿Qué cosa es nombre de la colonia española?
Que muchas gracias.
De nada. Dígame, ¿qué? Tres Patines. Oiga, usted siempre busca algo para tener algo siempre en jaque a la gente.
No, sí. No lo es. Tengo que acomodar a este. Donde me venga bien, ahí le
pongo. Ahí mismo lo acomodo. Usted sale a la calle y pregunta, ¿qué es lo que quiere comprar a Rudecindo hoy?
Sí.
¿Qué zapato? Peletería. ¿Que quiere comprar comida? Almacén.
No, que no quiera comprar. Yo compro primero lo que sea y voy, lo acomodo y le vendo lo que yo quiero venderle.
Hasta un día.
Cállese la boca usted. Estoy hablando con el acusado.
Está diciendo que me está acomodando.
Estoy hablando con el acusado. ¿O usted quiere que lo absuelva?
¿A quién?
A Tres Patines.
No, nunca, ah, nunca, bueno, nunca.
Entonces cállese
nunca
la boca. No me abra los ojos, así cállese la boca. Dígame, Tres Patines, ¿en dónde tiene usted ese puesto de café?
Bueno, yo el puesto de café ese primero lo tenía ondulante, ¿no?
¿Cómo ondulante?
Ondulante.
Ah, también hacía...
No, peinar, chico, ¿eh? Ondulante, que yo andaba con el termo en el
ambu, cajoncito. Ambu, ambu,
ambu. Ambu al centro.
No, señor, ambulante.
Ambulante.
De ambulante.
Sí, la gente decía, la gente termo,
iba en motoneta.
Sí. ¿En motoneta? No, a pie.
Ah, llevaba su...
El cajoncito, igual que el mismo, el cajón de limpiabota, sirve para eso.
Ah, sí.
Saca el betún y la cosa y el mismo coloca el otro termo. Haces lo que tú hiciste con el papel, que te da el pliego de papel a 6 centavos.
Sí.
Te dan 118.
¿118
cartuchitos de eso?
Sí. ¿Y a cómo lo vende?
¿El qué?
El cartuchito con el café.
¿A kilo?
A kilo. ¿Y recoge el vasito?
Le gana 7 octavios de centavos.
¿Cómo 7 octavios?
7 octavios. El centavo son 8 octavios.
¿Qué es lo que usted qué cuenta está sacando?
8 octavios, chico.
Octavo.
Divide un centavo, ¿eh?
Octavo.
Octavio, eso sí. Así es, ¿eh?
Octavo.
Y como yo digo Octavio, la gente me entiende, pero se ríe, chico.
Sí.
¿Eh?
Tiene que reírse porque está diciendo tú un disparate.
Sí. Entonces yo después ya cambié para la motoneta, ¿no?
Ah,
pero la motoneta tenía un salidero de longaniza.
¿Cómo de longaniza?
¿De
también vendía longaniza?
No, chico, lo que se le echa para que camine el motor.
Gasolina.
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 Y le caía la gotica ahí pegar el termo, chico. Óyeme, chico. Ave María, la gente se metía de café aquí con gasolina y te hacían 24 kilómetros por hora. Óyeme, fácil. Yo no me explico. Aquello era terrible.
Bueno, ¿y después?
Después ya me establecí y ahora estoy ahí en Campanario y Obrapía.
Momento, chico. Tres Patines. En Campanario y Obrapía no puede ser.
¿Por qué, chico?
Porque esas dos calles no se encuentran.
¿Cómo que no se encuentran? ¿Cómo no van a encontrarse? ¿Tú lo has buscado bien en el mapa,
no,
chico?
Tres Patines. Lo que le quiero decir es que esas dos calles no se juntan, que no hacen esquina.
¿Y qué hacen entonces?
No hacen nada.
¿Y es? ¿Están sin trabajo ahora?
No. Lo que le digo es que su café no puede estar en Campanario y Obrapía, porque Campanario y Obrapía no es ninguna esquina.
¿Y qué, chico? ¿Hay alguna ley que me diga a mí, que me obligue que mi café tiene que estar en una esquina, chico?
No, pero ¿dónde está su café entonces?
Está en la medianía de cuadras, chico.
Oray, vamos a no discutir eso tampoco. Pero el café que usted vende, ¿está dentro de la ley?
No, chico, está dentro de una cafetera,
momento,
chico.
Momento,
después que yo hirvo el agua.
¿Qué hirvo? Un momento. Lo que yo le pregunto es que si usa café legítimo, café de buena calidad.
Así como no, café de primera.
Entonces, bueno.
¿Qué rayos va a ser bueno, hombre, por Dios?
No me eche rayos aquí, Rudecito.
Tengo que echarlo, doctor, porque a mí me han asegurado todos los vecinos que el que toma una vez café en el puesto de Tres Patines no lo vuelve a tomar en su vida.
Claro que no, por eso mismo le digo que es un café de primera, Rulecindo.
¿De primera calidad?
No, de primera vez. La segunda vez no hay quien se lo dispare, chico.
Vaya tomando nota de eso, secretario.
Nota nada más, ¿no es eso?
¿Cómo nota nada más?
Sí, el café no tengo que tomarlo, ¿no?
No, el café no.
Muchísimas gracias.
De nada. Dígame, Tres Patines, ¿a cómo cobra usted ese café tan excelente?
Bueno, chico, ya eso después que yo puse el establecimiento que hay que pagar el ingreso,
sí,
lo vendo la ración a 3 kilos, chico.
¿A 3 kilos?
Sí, pero cuando el cliente me lo pide, también despacho un centavo de café.
¿Cuánto café da usted por un centavo?
Bueno, un dedo nada más.
Ah, vamos, echa usted un dedo de café en la taza, ¿no es eso?
No, no, ¿qué va? No, la taza no ha hecho nada, chico.
¿Y entonces dónde echa usted el dedo de café?
En ninguna parte, chico. Lo que hago es por un centavo es dejar el meter el dedo en la cafetera y que el machante se lo chupe después, chico.
Bendito sea Dios. ¿Y usted no se da cuenta de que eso es una infracción sanitaria terrible, compadre?
¿Por qué, chico?
Porque ese dedo que el cliente mete dentro de la cafetera puede estar lleno de macrobios.
No, Rudecindo, de eso nada, porque para eso tengo yo en el puesto una latica con mercurio cromo, chico.
¿Cómo una latica con mercurio cromo?
Sí, chico, el cliente que quiera meter el dedo dentro de la cafetera tiene que meterlo primero en la latica de mercurio cromo. Después se lo limpio en la camisa para que el dedo quede bien desinfectado.
No me digas, primero mete el dedo en el mercurio cromo.
Sí.
Luego lo mete dentro de la cafetera.
Sí.
Pero dentro... entonces el café tiene que saberle a mercurio cromo.
¿A qué?
A mercurio cromo.
Sí.
¿Eh?
Claro, sí.
No.
Digo, no, mercurio cromo.
¿Sí?
No, chico, no. Es que la idea tuya se me fue hablando.
Sí.
¿Sabe qué pasa? Es el mercurio cromo el que le sabe a café, chico.
¿Y ese mercurio cromo no se va depositando en la cafetera?
Bueno, sí, chico. Alguno tiene que irse depositando.
Entonces el café tiene mercurio cromo.
Sí, tiene. ¿Cómo no va a tener?
Ah, sí.
Tiene su poquito de todo. Bueno, creo que tiene hasta un poquito de café también.
¿De café también?
Sí, no mucho, pero tiene algo.
Ajá.
Con permiso, doctor.
¿Qué quiere usted decir, Rudecindo?
Porque yo creo que el café que vende Tres Patines no tiene ni un solo grano de café. Porque yo lo he probado, señor juez, y a lo que sabe es a garbanzo.
Bueno, pero párate ahí mismo, Rudecindo. Párate ahí. Oíste, ¿sí? Pero es que porque, óyeme, toda la materia prima no puede ser café, señor mío. Hay que echarle también su poquito de garbanzo tostado,
¿pero
chico?
¿Cómo? ¿Usted le echa garbanzos al café?
Yo sí.
Háganme el favor. En ese caso lo que usted vende no es café, Tres Patines.
¿Qué es entonces?
Potaje de café.
Oye, este, chico.
Secretario, dígame. Ordene inmediatamente que sea inspeccionado el puesto de Tres Patines. Y si encuentran un solo garbanzo allí, que procedan a clausurarlo en el acto.
¿Y eso por qué, chico? ¿Está prohibido en Cuba la venta de garbanzos?
La venta de garbanzos no, pero mezclar garbanzo con el café sí está prohibido.
¿No es una fonda y comerme un potaje de garbanzos?
Sí.
¿Y arriba de eso, si me da la gana, no me puedo tomar una taza de café?
Sí.
¿Entonces no está prohibido mezclar el café con los garbanzos, chico?
En el estómago no, Tres Patines, pero en la cafetera sí. El contenido de la cafetera no puede tener garbanzo.
¿Por qué? Si el contenido de la cafetera va a parar el estómago también, chico.
Escriba ahí, secretario.
Que escriba lo que le dé la gana, chico.
Venga la
sentencia. Ese café no es honesto y por lo tanto clausuro los garbanzos, el mercurio, la cafetera y el puesto. Y como no encuentro bien que vende usted esos cafés, lo clausuro a usted también por un plazo de 6 meses.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy este espacio cumple un año en el aire. Un año. Es nada, pensarán algunos, y no se equivocan, es nada. Pero para el comentarista significa, como recordé esta mañana en el programa Entre Nosotros, haber abordado más de 240 temas en cuestión de 12 meses. Y eso explica por qué a veces al comentarista le parece haber vivido una vida simultánea a la real, una vida lógica y disparatada, una vida triste y risueña a la misma vez, una vida plagada de hechos que no vivió y que, sin embargo, le son tan familiares como si en otra vida los hubiera vivido. ¿Por qué? Porque todos esos comentarios que yo escribí y compartí con ustedes durante el año 2019, todos esos comentarios son como los fotogramas de una película que se proyecta a una velocidad muy superior a la del cine convencional. Una película donde esos fotogramas se mezclan en desorden y me recuerdan que hay en ellos... ¿Qué hay en ellos? Pero de una manera tan acelerada como imprecisa. Sea como sea, yo quiero darle las gracias a Radio Televisión Martí por permitirme volver a dirigirme a ustedes diariamente a esta hora después de La Tremenda Corte, un programa por el que siempre he sentido predilección. Y hacerlo también inmediatamente antes de ser invitado por Lucy García, mi amiga, a dar un paseo con ella por los lugares más inesperados de Cuba y del mundo. Y quiero darles las gracias a aquellos ustedes que me escuchan a diario o con frecuencia y que entienden por qué este espacio se llama Rompiendo la Rutina. Rompiendo la rutina. Nada más enemigo de la vida, amigos, que lo rutinario. Porque la vida no cesa de romper consigo misma, de reinventarse, de improvisar, de aparecerse con un rostro nuevo cada día. No hay una mañana igual a otra. Aunque nosotros no atinemos a ver lo que las diferencia por estar inmersos en asuntos más y menos dignos de atención, creemos, ustedes y yo, inocentones, que la vida es lo que nos ocurre. Pero la vida es también lo que no nos ocurre, lo que les ocurre a los otros e incluso lo que no le ocurre a nadie a no ser la propia vida. El sol que encontró una forma de atravesar el ramaje y beber agua en el arroyo. La hormiga que se encamina a su hormiguero cargando una hoja. La nube que parecía una montaña informe de algodón y de repente comienza a perfilar un rostro, el rostro de un pariente o de un amigo nuestro. Eso también es la vida, cuerda y loca a la vez, pero enemiga acérrima de la rutina y muy aficionada a las sorpresas, incluso a las bromas. Por ejemplo, los amantes de la naturaleza no cesan de recordarnos que el mar no es un basurero y que todo lo que arrojamos a él puede tener serias consecuencias en sus habitantes, en los habitantes del mar. Pero muchos de nosotros no hacemos caso, y esa irresponsabilidad y esa falta de compasión se hacen evidentes en hechos como uno que tuvo lugar frente a las costas de Noruega. Un pescador de ese país capturó un bacalao. Un bacalao en cuyo estómago encontró un vibrador de goma de 16 centímetros de longitud. Sí, un vibrador de goma. Pero lo más curioso es que este juguete sexual aún se estremecía porque las pilas no se le habían agotado. El pescador concluyó que el juguete, entre comillas, podía haber sido arrojado desde un crucero y que el bacalao pudo haberlo confundido por el tembleque con un calamar. Nada, que así es la vida.
Asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Brindemos por la vida, que es linda. ¡Quiérela, quiérela!
Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Muchero, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Muchero, pare.
Pare, cochero.
Pues hoy tenemos un recorrido virtual por varios acontecimientos que sucedieron en Cuba. La llegada de Lumière y la primera película filmada en Cuba. Seguramente ustedes recuerdan el famoso cinematógrafo de los hermanos Lumière, aquel que dio inicio a lo que es hoy el cine. Pues bien, quiero que sepan que ese mismo cinematógrafo visitó La Habana. Eso fue por allá, por el año 1897, en plena Guerra de Independencia. El representante de la Casa Lumière, Gabriel Veyron, lo trajo de México y lo instaló en el mismo local que ocupaba la llamada Exposición Imperial. De todo esto queda constancia, por supuesto, en un artículo publicado entonces que decía: esta noche se inaugura el cinematógrafo Lumière en el Parque Central, al lado del Teatro Tacón. En una exhibición especial para la prensa, se podrán apreciar las hermosas vistas en movimiento. En el mismo artículo menciona la vista del desfile del Escuadrón de Coraceros, la tempestad en el mar, la Puerta del Sol de Madrid, la llegada del zar a París. Como podrán notar, eran vistas de aquella época. Coraceros, monarcas, en fin, todo lo que en aquella sociedad era considerado importante. Tan es así que la llegada del cinematógrafo Lumière coincidió con la primera filmación llevada a cabo en el país. Como al lado del Teatro Tacón se hallaba la Exposición Imperial, donde el cinematógrafo hacía sus exhibiciones, se organizó la filmación de las maniobras, recogiendo con la cámara en una breve película de un minuto de duración lo que pasaría a la historia como la primera película filmada en Cuba. Y esto fue el domingo 7 de febrero de 1897. La película en cuestión representaba a los bomberos de guardia sacando la bomba del cuartel, el carretel y el carro de auxilio. También aparecen bomberos subiendo a una azotea y portando mangueras. Fue exhibida al público pocos días después y 6 años más tarde volvió a presentarse. No sé a ustedes, pero a mí me fascina recordar estas historias.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Bibi, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bob, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame, no dar el alma sino a quien me la roba, desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios, ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto.